Blog Talk Radio.
Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesias, The Core Aesthetic y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol AA, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más.
Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve se estará uniendo conmigo mi partner de cabina, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. También recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter, @PalillitoArnold, @PalilloSantiago, por ahí. Siempre te dejamos saber todo lo que está pasando en el mundo del deporte de béisbol. Todo, todo, hora por hora, minuto a minuto, siempre hay una noticia en el béisbol. Ya sea Grandes Ligas, ya sea pelota amateur, ligas infantiles y juveniles, por ahí siempre te mantendremos informado. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, dale like si todavía no le has dado like, programa de radio Solo Béisbol. Por ahí te dejamos también saber todo lo que está pasando, igualito que hacemos en Twitter, pero por ahí te añadimos fotos, te añadimos videos. Ya esta noche, ya mismito, estaremos posteando un video de uno de los juegos de pelota del béisbol doble en una final entre el equipo de los Mulos de Junco y los Potros de Santa Isabel allá en el 1992. Podrán ver ahí jugar tanto a mi hermano Alex Santiago como también puede ver ahí un Milloito Santana y definitivo puede ver ahí a quien en vida fuera Johnny Mejía, que en paz descanse. También lo puede ver jugando ahí. Hay otros jugadores famosos ahí que en la pelota doble han sido bastante famosos, como un Jorge Aranzamendi con Santa Isabel. En fin, ya mismito estaremos posteando ese videito para que usted por ahí pueda disfrutarlo. Algo que pues en Twitter se nos hace difícil hacer, pero sí lo podemos hacer por nuestra página de Facebook. Bueno, señores, vámonos a los titulares de las últimas 48 horas en el mundo de los deportes del béisbol en las Grandes Ligas, con cortesía de
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial El Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, los titulares de lo que está sucediendo en el mundo de las Grandes Ligas. Emilio Bonifacio, esto es bastante interesante, su agente Paul Kinser aseguró que su cliente no estará aceptando un contrato de liga menor si es que un equipo pues trata de contratarlo esta temporada. Emilio Bonifacio, una historia bastante rara de contar, ¿no? Emilio, como todos saben, el año pasado comenzó la temporada con los Blue Jays de Toronto, hizo un buen trabajo, luego terminó con los Reales de Kansas City, donde llegó vía cambio, hizo un buen trabajo con ellos, y ellos le dijeron que jugara Liga Invernal y que se asegurara jugar la mayor parte de los partidos en la segunda base, que era lo que ellos estaban contando con él para esta próxima temporada. Llegó esta temporada y eso pasó a mejor vida cuando lo designaron para asignación. Ya entonces, pues, al quedar agente libre, puede firmar con cualquier equipo que desea. Veremos a ver qué sucede, pero ya su agente, Paul Kinser, dice que el buen trabajo que hizo Emilio Bonifacio en las últimas temporadas en Grandes Ligas, no necesita firmar un contrato con una invitación a Spring Training, nada más. Como todos saben, si usted le firma un contrato de liga menor con invitación a Spring Training, la cosa es diferente, el dinero es diferente, más bajito. También, si usted comienza en liga menor y no hace roster de Grandes Ligas, también baja mucho lo que le habían dado a usted si usted comenzaba la temporada en Grandes Ligas. Así que estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago, luego que vimos a Emilio Bonifacio en la Serie del Caribe y también pues lo vimos cómo lo se ha desempeñado en los últimos años en las Grandes Ligas. El equipo de los Mets, como le estábamos diciendo, estaban tratando de conseguir un relevista, por lo menos un relevista corto si podían. No pudieron con Grant Bolford, sabíamos que no iban a tratar de firmar a ningún relevista que le fuera a costar mucho dinero. Entonces, pues, firmaron a un contrato de Liga Menor con invitación a Grandes Ligas a Papá Grande, José Valverde. A ver si todavía le queda algo a José Valverde. Los Astros de Houston anunciaron que Nolan Ryan, el Hall of Famer, estará uniéndose al equipo de trabajo de la organización como asesor ejecutivo. Recuerdan que su hijo es presidente del equipo, así que están tratando de ver cómo pueden buscar que Nolan Ryan traiga unas buenas ideas, como decimos, esas ideas que llevó a Texas de que los lanzadores lanzaran más entradas y que los más lanzamientos. Le trabajó muy bien, creo entonces que esto será una movida que el equipo de los Astros de Houston pensaron antes de hacer todo lo posible por conseguir que él, Nolan Ryan, entonces estuviera con ellos. Estaremos hablando un poquito de eso con Palillo Santiago también. Los Phillies de Filadelfia llegaron a un acuerdo con AJ Burnett, otro que firma por mucho menos de lo que habíamos hablado de los 52 millones que recibió Garza, un contrato de un año, 16 millones de dólares. Se retira Derek Jeter, anunció a través de su cuenta de Facebook que estaría retirándose luego de esta temporada. Estaremos hablando, lógico, que ese es el tema caliente hasta el momento. ¿Qué significa esto tanto para el equipo de los Yankees como para el béisbol de la Grandes Ligas en general? El ex jugador y dirigente, ex dirigente también en la Grandes Ligas, Jim Fregosi, sufrió ayer un ataque al corazón mientras estaba a bordo de un crucero. Todavía la última información que tenemos al respecto es que está bastante malito. Veremos a ver si tenemos más noticias en lo que el programa sigue su curso. Vieron ayer, señores, ya posteamos en nuestra página de Twitter y la de Facebook la foto, ambas fotos, tanto la de Johnny Gomes, el jardinero izquierdo del equipo de los Medias Rojas de Boston el año pasado cuando tenía la barba, era uno de los melenudos que tenía el equipo de los Medias Rojas de Boston. Este año va limpiecito total, coco peladito, bueno, de verdad que parece otro Johnny Gomes, así que esté pendiente a eso. Ya está listo para los campos de entrenamiento Johnny Gomes, al igual que ya lo está haciendo Grady Sizemore, quien ayer nos estaban preguntando si era verdad que era lo que yo dije, que ya estaba en entrenamiento Sizemore. Les dije que sí. Les podemos añadir hoy que Edwin Rodríguez, asistente del coach de bateo del equipo de los Medias Rojas de Boston, dice que por lo menos en cuestión de su swing y dándole a la bola en las prácticas, lo que han hecho hasta el momento, por lo menos Grady Sizemore se ve muy bien, pero como todos sabemos, hay que esperar que empiece a jugar unos juegos de práctica en el campo de entrenamiento, porque ahí es que él entonces va a tener que probar su cuerpo a ver cómo está de todas esas lesiones que lo mantuvo casi 3 años fuera del béisbol. Los Orioles llegaron a un acuerdo con el lanzador de Corea, Suk Min-jun, de 3 años, 5.75 millones de dólares. Estaremos hablando un poquito de por qué este muchacho, Suk Min-jun, está firmando con el equipo de los Orioles por 3 temporadas y no llega ni a 6 millones de dólares. Recuerden, no es japonés, es coreano. Y los Phillies de Filadelfia dejaron libre al relevista Chuck Gorenz. Recuerdan a Chuck Gorenz, ha sido un veterano en la Grandes Ligas. El año pasado confrontó unos problemas que hasta terminó preso por unos días debido a un problema que tuvo de embriaguez allá en Las Vegas y también un revolú con otras mujeres, algo que fue bien fuerte ya que pues un pelotero que está casado. Pues este vez llegó con un contrato de Liga Menor, invitación a Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia, pero no pasó su físico, así que lo dejaron libre. El año pasado, Gorenz con el equipo de San Francisco, 3.06 de efectividad, muy buena esa efectividad, y 88 ponches en 97 entradas que lanzó. Veremos a ver, según lo que se ve ahí, sus números del año pasado, es que está listo Chuck Gorenz, pero algo sucedió en ese físico con el equipo de los Phillies que lo decidieron entonces dejar libre. Veremos a ver eventualmente el porqué. Y el equipo de Tampa, como habíamos anunciado aquí, iba a tener que salir de José Lobatón porque no había dónde poder poner a José Lobatón después que tuvieron al receptor Hannigan del equipo de Cincinnati, a Cheo Molina. Fue cambiado hoy en un cambio donde se envolvieron cuatro jugadores y José Lobatón entonces terminó con el equipo de los Nacionales. Veremos a ver qué movida esta sería para el equipo de los Nacionales. Palillo Santiago y yo estaremos hablando al respecto si es una buena movida o es una movida solamente pues que el equipo de Tampa tenía un pelotero de más y ellos querían pues, entonces aprovechar de esa situación donde sabían que en Tampa no se podían quedar con él y no se iban a quedar con él. Bueno, señores, vamos entonces ahora a darle la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, el lanzador de Grandes Ligas, la leyenda de Puerto Rico. Buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes, Palillito, aquí en vivo, directo desde Buffalo Wings for Ball and Grill, donde están las mejores alitas del área metropolitana, 20 variedades de alitas, contamos 5 pantallas, 20 televisores, para que veas tus deportes favoritos. Tenemos especiales en almuerzo, ven y disfruta en un ambiente familiar y exquisito. Estamos abiertos de domingo a miércoles de 11 de la mañana a 12 de la medianoche, los jueves, viernes y sábados. Desde hoy, de 11 de la mañana a 2 de la mañana, con música en vivo. Recuerde, Buffalo Wings Sport Bar and Grill, con su teléfono 787-273-6446. ¿Dónde está ubicado? Pues mire, en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower. Allí, pues, padre e hijo los recibirá cuerpo de rey. Raúl Nieves padre, Raúl Nieves hijo. Dígale que Palillito y yo los enviamos allí. Buffalo Wings Sport Bar and Grill, y disfruta de las mejores salitas que hay en todo Puerto Rico y además de almuerzos variados y exquisitos, precios razonables. Vaya, compruébelo usted mismo.
Bueno, así es, señor, así que ya usted sabe, si usted está cerquita por ahí, o lo coge ese tapón, usted sabe que a veces esa área ahí se forman unos tapones grandes, pues entonces párese allí, en los bajos de Borinquen Tower, a Buffalo Wing, y dígale a Raúl Nieves que por lo menos le haga uno o dos de esas diferentes variedades de alitas que tiene allí. Bueno, Palillo, lo que mucha gente nos estaba preguntando era la situación que estábamos hablando aquí de los titulares de Emilio Bonifacio, una situación como ya explicamos, lo hizo, empezó con el equipo de Toronto el año pasado, batió 2.18, no le fue muy bien con Toronto, 3 cuadrangulares, 20 remorcadas, pero con el equipo de Kansas City, en 42 partidos que jugó, batió 2.85, 11 remorcadas, 16 robadas, 3.52 de OBP en Grandes Ligas, un promedio de 2.62 sobre 7 temporadas que ha estado en las Grandes Ligas, solo 28 años de edad, Palillo, y lo mandan para que juegue el invierno. En otras palabras, lo obligaron en sí a que sí se asegurara de jugar Liga Invernal para que entonces cuando regresara este 2014 el equipo estaría contando con él para ser uno de los candidatos para esa segunda base. Pero, Palillo, se acerca Spring Training, lo ponen en designación, lo dejan libre, y ahora Emilio Bonifacio está en la calle. ¿Está haciendo muy bien o mal la gente y el mismo, pues, Emilio Bonifacio, el decir que si va a firmar un contrato a esta altura, él lo va a firmar con garantía de Grandes Ligas y que no va a ir con un contrato de liga menor?
Yo creo que lo está haciendo mal. Ellos lo hicieron mal al decirle, juégate pelota invernal, y si tienes un buen año, nosotros sabemos que está bien, pues te vamos a dar la oportunidad de que regresen nuevamente a buscar la segunda base del equipo de Kansas City. Eso es un engaño, eso fue muy mal de parte de la organización. Lo dejan libre, mire, señor, ahora yo tengo que demostrarle a la organización que yo estoy bien y cualquier equipo me puede coger. Pero para eso, pues si te ofrece contrato de Liga Menor con opción a ir al campo de entrenamiento, debe coger esa opción y ir al campo de entrenamiento, pero como los agentes son los que tienen el sartén por el mango para algunos jugadores, que dejan que los agentes sean los que tomen las decisiones, que en muchas ocasiones para mí es malísimo, muchos ayudan, otros pues desayudan. Yo creo que él debe cambiar su actitud. Si le ofrece un contrato de Liga Menor, aceptarlo con una invitación al campo de entrenamiento del equipo grande, sea cual sea la situación con cualquier equipo de grandes ligas. Se vio en la Serie del Caribe que está muy bien, buena condición física, batió muy bien, así que yo creo que todavía puede ayudar a cualquier equipo de las grandes ligas.
Bueno, Palillo, pues estoy contigo. Lo de decir que él solamente aceptará un contrato de grandes ligas, veo, puedo ver un poco el punto de la gente, pero no, señores, no tuvo ese año, Palillo, que fuera sobresaliente, que tú dijeras que batear 2.43, 3 jonrones y 31 remorcadas, no significa que tú puedas decir, no, si yo firmo tiene que ser un contrato de grandes ligas. No hizo el trabajo en sí de lo que un jugador regular amerita, y puede gritar eso, Palillo, pero sí sabemos que es un jugador que puede todavía aportar, 28 años de edad nada más. En el 2011 con los Marlins se robó 40 bases, batió 2.96. En el 2012 también con los Marlins solo jugó 64 partidos. Como saben, ese equipo estaba lleno, fue la vez que hicieron todos esos cambios, a ver qué sucedía. Batió solo 2.58, pero se robó 30 bases en esa temporada, 330 de OBP. Cuando usted se roba 30 bases en 64 partidos, usted por lo menos sí puede aportar a un equipo y sabe robar bases. Así que su agente, para mí, debe estar ya sin hablar mucho, y cualquier oferta que por lo menos se vea que le va a dar una buena oportunidad para Palillo en Spring Training de quedarse en el equipo grande, pues mire, creo que la debe cogerse, aunque sea que empiece con un contrato de liga menor. Palillo, ¿qué te crees de esa firma del equipo de los Mets de Nueva York buscando un closer, buscando un relevista, un veterano? Se fueron por lo menos con un contrato de liga menor, invitación al campo de entrenamiento. Lo que están buscando, Palillo, es, le van a dar toda la oportunidad de que se quede en el equipo, y lógico, si lo hace, pues el contrato no va a ser tan alto. Por eso es que le dan este contrato de liga menor. Palillo, el año pasado con Detroit no ganó, perdió un juego, 5.59 de efectividad, salvó 9 partidos, 19 ponches y 19 entradas, le hicieron 12 carreras limpias en esas 19 entradas y un tercio. Tendrá 36 años de edad para esta próxima temporada. Palillo, ¿qué tú crees? ¿Buena movida para el equipo de los Mets o solamente es una movida para decir que firmamos a alguien?
Bueno, déjame decirte, lo único que pesa aquí son sus 36 años. No tuvo una buena temporada el año pasado. Tiene 286 salvamentos de por vida. Yo creo que fue una buena adquisición de los Mets. Si no hace el trabajo de Spring Training, lo mandan a Triple A, que trabaje en Triple A unos cuantos juegos y ver si tiene todavía la calidad para ser un stopper, un closer en las grandes ligas. Así que yo creo que es una buena firma a pesar de los 36 años, porque lo que le van a ofrecer es posiblemente sea un contrato de un año.
Bueno, pues ya lo saben, si logra quedarse con el equipo de grandes ligas, pues por lo menos su contrato sería uno mejorcito de lo que sería si hubiese firmado un contrato garantizado. Como ustedes saben, en el 2007 con Arizona salvó 47 partidos, fue el líder de la Liga Nacional. En el 2008 volvió a salvar 44 partidos con el equipo de Houston. Fue el líder en la Nacional. Entonces en el 2011 con el equipo de Detroit salvó 49 partidos y en sí los ayudó también. Fue una de las piezas clave de ese equipo para llegar a esa Serie Mundial. Salvó 49 juegos, líder en la Liga Americana. En el 2012, 35 juegos salvados. Ya el año pasado, pues, creo que notó un poquito su edad. Este año veremos a ver cómo viene, Palillo. Yo, para mí, no lo veo, fíjate, Palillo, haciendo el equipo de los Mets de Nueva York, con todo eso que lo firmaron, con esa invitación, pero no sé, Palillo, como que veo que cuando llegue allí, su manera de actuar, la manera de hacer las cosas, no es un jugador joven, como que con ese equipo joven que está tratando de hacer este equipo de los Mets de Nueva York, cuando tú ves un Curtis Granderson, como que no sé, Palillo, como que no encaja a lo que el equipo de los Mets de Nueva York hemos estado acostumbrados de ver en los últimos años. Veremos a ver, pero para mí fue una movida más para dejarle saber a los fanáticos, pues estamos haciendo lo posible por tratar de conseguir a alguien de nombre, y aunque no esté activo completamente en su buen pick, por lo menos fue un buen lanzador. Palillo, el equipo de Filadelfia llegaron a un acuerdo con AJ Burnett de un año, 16 millones. Palillo, podemos decir una cosa.
O sea, que es bonito. Perdona que te interrumpa, yo creo que los mejores los mejores agentes peloteros están en el programa de nosotros, tú y yo.
¿Pues qué? Puede ser, Palillo. Digo, por lo menos tratamos, ¿verdad?
Los agentes libres, ya los tenemos con contrato casi todos.
Podemos tratar de decir que tenemos una idea de que algo puede pasar de esa manera.
Pues, Palillo, tenemos lo de Garza, lo de Burnett, que si no, los piratas. Y ahora pues los piratas tienen vía libre para firmar al cubano, a la primera base.
Bueno, eso íbamos a hablar ahora, el equipo de los piratas. Bueno, vamos a hablar de los Phillies. Vamos a quedarnos con esta firma rapidito aquí, que la gente siempre está preguntándonos. Muchos me han preguntado, Palillo, que si la palabra de hombre en el béisbol de Grandes Ligas existe. Yo le dije, mire, señores, hay una palabra que existe y otra que no existe. La palabra que existe es la palabra que usted da como hombre, posiblemente a otro jugador o compañero de equipo. Pero cuando usted está hablando de un equipo en general y usted está hablando sobre eso y el dinero, esa palabra casi siempre se oculta cuando el dinero aparece. Palillo, se acabó la temporada y rápido AJ Burnett, que el año pasado con los Piratas ganó 10, perdió 11, 3.30, pero lanzó mejor que lo que los números indican, 209 ponches, 191 entradas el año anterior, 16 victorias con ese equipo de los Piratas, que aquí lo había dicho bien claro, que en la Liga Nacional iba a ser mejor lanzador que lo que habían visto los Yankees de Nueva York. Así ha sido hasta el momento. Él dijo que el año 2014, si él volvía a jugar, era con los Piratas o con nadie. Con los Piratas o se retiraba. Creo que 16 millones en una temporada, Palillo, que le ofrece el equipo de Filadelfia, cuando el equipo de los Piratas el año pasado casi no le pagó nada, porque los 16.5 que ganó el año pasado, 8.5 lo pagaba todavía el equipo de los Yankees. Así que lo que ellos pagaron nada más fueron los 8 millones. Palillo, es un brinco casi de doble de lo que estaba ganando. La palabra definitivamente se ocultó con el signo de dólar.
Bueno, eso es así. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver lo que pasa. Ya tú sabes que el sprint training está ahí, ya comenzaron los catchers y los pitchers a entrenarse. Los que están a gente libre todavía, pues la cosa se le está poniendo difícil, se están acabando los días, así que ya no va a poder uno estar diciendo, yo quiero un contrato de 5 años y 100 y pico millones, mire, va a tener que rebajando, pues dámelo de 2 y 30 o 40, porque la cosa se está poniendo difícil para muchos equipos de poder comprar y hacer cambios o firmar a algunos agentes libres por una cantidad de dinero grande. Así que hay que hacer lo que hizo Burnett. Ya los Phillies me interesan, papá, mira, vamos a ver lo que me dan, que sea algo que, bueno, que yo quisiera que tuviera alrededor de lo que yo quiero, porque yo estoy seguro que los Piratas, él no tuvo un mal récord, fíjate, con los Piratas, y es un hombre que te da muchas entradas. El año pasado te dio 191 entradas y ponchó a 209 hombres y terminó con efectividad de 3.30, que no es mala, pero es un lanzador de, como tú dices, Liga Nacional.
Bueno, como todos, exacto, cuando yo digo así, señores, los que nos han preguntado, y como le he contestado a dos o tres en Twitter, si el equipo de Filadelfia sobrepagó por él, pues mira, pues claro que sobrepagó con él, porque ellos tienen que entender que AJ Burnett no va a volver a jugar en la Liga Americana, si lo puede evitar. Ahí ya usted elimina mitad de los equipos que hay en Grandes Ligas. Hay 15 equipos que ya no están, que usted sabe que él no va a buscar para allá. Los otros que quedan acá solamente es el equipo de la Liga Central, posiblemente alguien del Este, porque ya ha lanzado en el Este, en la Liga Americana. Miren, 16 millones, wow, sobrepagaron y mucho. Lo único que el equipo de Filadelfia ya tiene la noticia, que Cole Hamels, el caballete de ellos ahora mismo, porque Cliff Lee sigue siendo uno de los caballos del equipo, pero Cliff Lee en sí no es el que está en su pick. El que está en su buen pick es Cole Hamels, pelotero joven que le dieron mucho dinero, tiene tendonitis y palillo en el codo, lo que ya aseguró que no va a estar empezando la temporada lanzando con el equipo. O sea, tendonitis y palillo puede durar posiblemente abril o hasta mayo, cuando él vuelva a caer en forma. Creo que ahí fue que el precio subió para AJ Burnett y facilitó la cosa para los Phillies, que estaban buscando un lanzador veterano, por lo menos de una de para una temporada, y ellos sabían que si le ofrecemos 500 mil menos de lo que ganó el año pasado, le va a decir que sí.
La desgracia de uno es el beneficio de otro. Así siempre es el béisbol.
Señores, los que nos han preguntado con esa firma de los Orioles, que firmaron al coreano Suk Min Jung, 3 años y $5.75 millones. Señores, primero que nada, como le hemos dicho a través de Twitter y Facebook, este muchacho es coreano, no es japonés. Casi siempre el japonés, Palillo, que tú pues los has visto a ellos, a los japoneses en acción, como uno dice, como lo hemos visto a Tanaka, que lo vamos a ver ahora. De verdad que lo que ellos tienen en comparación a los lanzadores coreanos es demasiado. Este muchacho de Corea, para el que no lo sabe, solamente ahora mismo tiene, va a tener 27 años cuando llegue ahora a las Grandes Ligas, cuando trate de hacer el equipo. En el 2009 fue que empezó su carrera allá en Corea, 9-4, 3.46 de efectividad, 7 juegos salvados, y en el 2010, 6-3, 3.83, 94 ponches, 101 entradas. Ya están viendo la idea que le estamos diciendo, señores. Es un lanzador relevista. De lo que nos han dicho, tira bastante durito, pero no es impresionante su resta. Creo que el equipo de los Orioles, Palillo, pues tratando de buscar cómo conseguir algo que no fuera tan costoso, Palillo, tremenda firma. 5.75, si el muchacho no sale bueno, pues no salió bueno. Si sale bueno, entonces este equipo tendrá ese lanzador por 3 temporadas.
Se salvaron si sale bueno. Es un riesgo, esto es a base de riesgo para algunos gerentes generales. Algo le vieron al muchacho, pero hablar de 5 millones en el béisbol de Grandes Ligas es como darle 2 o 3 mil pesos acá en el béisbol profesional. Así que ellos se van a arriesgar. El muchacho podría, este coreano podría ser, si sale bueno, una salvación para el equipo de los Orioles. Así que es un riesgo bien calculado que ellos han tomado, y yo entiendo que si le sale bien, le va a dar grande fruto al equipo de Baltimore.
Bueno, Palillo, por fin el equipo de Tampa logró conseguir un cambio y para que José Lobatón, entonces el venezolano, pudiera entonces jugar en otro lugar, porque ya se sabía que en Tampa no tenía cabida, y ellos querían resolver esto antes que comenzaran los campos de entrenamiento. Lo envían a Washington. Mucha gente lo ve como un cambio, pues un cambio normal, un cambio más. Palillo, para mí, esto significa muchísimo, especialmente para ese equipo de los Nacionales, que ya tiene un Wilson Ramos, pero Wilson Ramos, que solamente tiene 25 años de edad, 2.72, 16 cuadrangulares, 59 remorcadas en los 78 juegos que jugó. Palillo, Wilson es un pelotero que no creo yo que este año pueda pasar más de 100 partidos jugando detrás del plato. Ha estado lastimado mucho, el trauma, él fue el jugador que secuestraron allá en Venezuela por 2 o 3 días. Él todavía está bregando con muchas cosas, Palillo. José Lobatón, venezolano como él, de verdad que para mí esta movida va a dar mucho de qué hablar, por lo menos con el equipo de los Nacionales.
Bueno, déjame decirte, están hablando de 2 jugadores que son del mismo país y tienen la misma característica. No son buenos defensivamente, son muy buenos bateadores. Este zurdo Lobatón, nosotros habíamos hablado ya hace varias semanas que el equipo de Tampa iba a salir de él porque no había cabida para él, y era cuestión de dónde iba a parar. Y creo que fue a parar al peor lugar para él, porque y para el equipo de Washington, porque va a tener 2 jugadores, 2 receptores muy parecidos. Los 2, buena ofensiva, pero una pobre defensiva. Así que no sé si ellos se irán a quedar con los 2, pero posiblemente de ahí pueda pasar a otro equipo en otro cambio. Pero veremos a ver lo que pasa. Y el equipo de Washington necesita tener un receptor defensivo bueno por los lanzadores que tiene.
Eso es así, Palillo. Y por lo menos puedo decirle, pues, para mí Lobatón no es un jugador de todos los días. Wilson Ramos todavía para mí no es para todos los días. No sé, viendo un Wilson Ramos jugando unos 100 partidos, viendo a Lobatón jugando posiblemente también unos 80, 90 partidos, porque puede también ayudar como bateador de emergente, puede jugar en los bosques, pero como un buen backup, creo que el equipo de los Nacionales, Palillo, necesitaba esto, ya que salieron de Kurt Suzuki, necesitaban por lo menos decir, bueno, estamos set. Si algo le pasa a Ramos, no tenemos que apresurarlo porque tenemos a Lobatón, que ha jugado pues con el equipo de Tampa, que ha sido un equipo que siempre ha estado en la postemporada, veteranía.
Ha tenido un buen monticular, que eso posiblemente haya ayudado a Lobatón.
No, definitivo, definitivo.
A un buen grupo de buenos lanzadores. Posiblemente eso también fue un factor para llevárselo para Washington. Pero lo que me extrañó de Washington, que tenían el receptor defensivo bueno y salieron de él, ¿por qué? No sé.
Bueno, solo ellos sabrán, como uno dice. Bueno, Palillo, la última noticia del béisbol de Grandes Ligas que estaremos discutiendo, pues el capitán Derek Jeter, luego de... Va a terminar siendo 20 temporadas en Grandes Ligas cuando termine la del 2014. Se va a retirar.
Mira, ajá, perdona que te interrumpa antes de entrar de lleno en lo de Jeter.
Ajá.
¿Te enteraste de...? Mira, hay otro cubano. Mira, yo no sé de dónde sacan los nombres estos cubanos últimamente. Este otro cubano que firmó con los Dodgers se llama Erisbel Arrebarruena o algo así. Y yo no sé de dónde sacaron ese apellido. Está cerca de alcanzar un acuerdo para firmar un contrato profesional, dijo una fuente de ESPN, y viajará a una prueba física requerida obligatorio para completar un acuerdo, dijo la fuente de los Dodgers Stan Casting. Que si no hay un jugador que se uniría pronto al equipo, pero no dijo su nombre. Este tiene 23 años, fue el torpedero de la Selección Nacional de Cuba en el Clásico Mundial del 2013, antes de abandonar ilegalmente la isla en noviembre pasado.
Pues de esos jugadores le vamos a tener siempre el ojo, no habíamos dicho nada, ¿verdad? Pues estamos esperando a ver si en algún lado podría salir firmando con un equipo, porque también sabemos que este sábado el lanzador cubano Odrizamer Dispañe estará tirando para los escuchas otra vez allá en Port Charlotte, Florida, y él espera por lo menos estar en Spring Training con un equipo ya para mediados de marzo. Así que son esos dos cubanos que le tenemos el ojo. También está, me gustaría ya mismo, cuando empecemos a hablar de la temporada, Palillo, equipo y por equipo, la semana que viene, de Alexander Guerrero, que está con el equipo de Los Ángeles Dodgers, y sabemos que no va a ir a Liga Menor, a menos que de verdad tenga un Spring Training malísimo para él. No poder elegir el equipo de Grandería, pues con el dinero que le dieron, estamos más que seguros que ellos lo quieren para las Grandes Ligas. Pero Palillo, volviendo a lo de Derek Jeter, va a terminar siendo 20 temporadas. Ahora mismo está en el club de los 3.000 hits, 3.316 hits, 1.876 carreras anotadas, 3.12 de promedio, 3.81 OBP. Termina con 5 guantes de oro, no sabemos, ¿verdad?, si todavía puede ganar un guante más en esta temporada, le daré 40 años. Palillo, lo primero que vamos a preguntar es, para ti, Derek Jeter, ¿cómo tú lo pones?
Basado en cómo está ahora después de la lesión y eso, pues mira, definitivamente yo no creo que pueda jugar 100 y pico juegos. La otra cosa que tienen los Yankees es buscar a quién va a ocupar la posición de campo corto cuando él se retire, pero yo creo que con el estilo fogoso y sobre todo la entrega para defender los colores de esa organización, serán recordados después de su retiro, pero yo creo que todavía le queda este año bueno a Derek Jeter para dárselo a los Yankees, pero no sé cuántos juegos podrá jugar. La lesión, si se recrudece y vuelve nuevamente, eso se va a ver en el campo de entrenamiento, porque lo van a llevar poco a poco. Así que creo que si no se lastima en el campo de entrenamiento, podría jugar cerca de 100 y pico juegos con los Yankees.
Bueno, esta temporada yo lo veo jugando posiblemente unos 125, 130 partidos, solamente porque hay que cogerlo con calma con él, y si usted está pensando ir a la postemporada, que es donde pues Derek Jeter también ha sido, como dicen por ahí, un verdugo, 308, 20 cuadrangulares, 61 remolcadas en la postemporada, ha ganado 5 sortijas con el equipo de los Yankees, pues mire usted, lo necesita en la postemporada, pues no puede jugarlo demasiado luego que viene de este problema. 40 años de edad también, sabemos que pues va a ser algo bonito posiblemente, porque estaremos viendo otra vez, Palillo, lo que se vio con Mariano Rivera en ese tour de su última temporada en las Grandes Ligas. Pero Palillo, ahora es que viene lo interesante, lo que tú dijiste. ¿Qué significa esto para el equipo de los Yankees? ¿Hay que reemplazar el capitán? ¿Tienes que reemplazar un ícono ya de esa franquicia? Para mí, Palillo, estas dos, Mariano Rivera y Derek Jeter, son irreparables para ese equipo de los Yankees. Yo creo que es una llaga que no se va a poder borrar por un buen tiempo. Posiblemente esa llaga que se vio por un tiempo, tú que jugaste en esa época, cuando Mickey Mantle se retiró, no, como que no había ese jugador en los Yankees, por más que traían estrellas y estrellas, como que no había ese jugador que la gente de verdad quería hacer lo posible por llegar al parque y verlo jugar. Y creo que pues Mariano Rivera y el gran Derek Jeter son esos jugadores que hacen esa llaga en una franquicia posiblemente por 15, 20 años.
Bueno, eso es así. Yo creo, hasta el momento, y estaba pensando, viendo el roster de los Yankees, ¿quién podría ocupar esa posición sin que se lastime demasiado ese cuadro interior? Ya perdieron a Robinson Cano. Está por verse el regreso del inicialista, que debe estar ya ready para este año, en la primera base, que es una buena primera base, definitivamente, ese cuadro interior. La tercera base, pues, ellos están creyendo que Johnson podría hacer el trabajo como lo podría hacer el dominicano. Pero ya estás especulando en jugadores que no han sido estelares en ninguna de esas posiciones. Así que ahí es que está el detalle sobre Jeter. Jeter,
bueno, Palillo,
tiene que jugar sobre 120 y pico de juegos para que los Yankees puedan estar ahí disfrutando de una gran temporada.
Bueno, Palillos, como sabemos, en Cleveland ya se escucha que el próximo campo corto de ese equipo lo debería hacer Francisco Lindor, el boricua. Eso lo sabemos ya. Pues mire, ya ahí usted tiene para el 2015 a Drubal Cabrera. Buen reemplazo, no como persona ni como superestrella sobre Derek Jeter, porque olvídese, esa llaga está ahí por un buen tiempo. Pero por lo menos es mejor decirle a su fanaticada, miren, se fue Derek, pero por lo menos estamos trayendo a Drubal Cabrera, jugador de estrella, buen pelotero, sabemos lo que juega. El campo corto, mucho mejor, Palillo, que decir, estamos trayendo a Eduardo Núñez, Brian Roberts, como por Cano, Kelly Johnson por Ale Rodríguez. Creo que la gente vería muy bien esa movida. Y hay otro jugador que el equipo de Los Ángeles tiene que buscar la manera o quedarse con él en un contrato de por lo menos 5 o 6 años más, o para mí tiene toda la personalidad y todo el carisma y todo el All-Star que le gusta al equipo de los Yankees, Palillo, el campo corto, ya tú sabes, Hanley Ramírez. Y Hanley Ramírez está available para el 2015 como luce que podría ser, a menos que los Dodgers lo firmen a una extensión. ¿Tú no crees que los Yankees brincan para traer un Hanley Ramírez ahí a Nueva York?
Me lo dice o me lo pregunta.
No, porque se caería muy bien ahí.
Palillo, los Dodgers no van a salir de él, no, olvídate.
No, bueno, por lo menos saben ya los Dodgers, Palillo. Yo creo que Hanley Ramírez puede haber gritado donde quiera que se encontró cuando se enteró que Derek Jeter se iba a retirar luego esta temporada. Tiene que haber gritado en una esquina, gracias Derek, porque ya sabe entonces que el equipo de los Dodgers van a tener en la mente y en su cerebrito, si no firmamos a Hanley, lo dejamos ir a la agencia libre, definitivamente tenemos que pelear contra ese equipo de los Yankees que va a hacer todo lo posible por cogerlo a él. Pero serían dos buenas opciones, Palillo. Aquí uno hablando a lo loco, no estamos diciendo que esto pues sea lo que pueda suceder, pero a Drubal Cabrera y Hanley Ramírez serían perfectos. Ok, ahora Palillo, la última preguntita, que es uno de los debates grandes que están empezando en Twitter y que la gente nos está preguntando, y yo hice una pregunta y como que, no sé, a veces tú sabes que a veces la gente se asusta y dice, no, Palillito me hizo esa pregunta como Palillito o como bostoniano. Palillo, para ti, sabemos que va para el Salón de la Fama, Derek Jeter. Esa no es la pregunta. Mucha gente está preguntando, Palillo, si Derek Jeter va a sacar o se va a convertir en el primer jugador en entrar al Salón de la Fama recibiendo el 100% de los votos.
Podría ser.
¿Podría o no, Palillo? Que no puede decir podría. Tiene que decir sí o no.
Yo te digo 99.9%. Sí, definitivamente sí. Vale. ¿Sabes por qué? Primero que nada, los numeritos están ahí. Es un ídolo de todos los muchachos jóvenes y de todo el mundo. No hay nada que empañe de la manera que es Jeter dentro y fuera del terreno de juego. Y eso para los periodistas, y siendo norteamericano también, siendo un americano, definitivamente tiene un plus grande para que sea 100% de todos los periodistas votando por Jeter, cada uno de ellos, y haciéndolo como el único jugador, va a entrar ahí el 100% de los votos de los periodistas de Estados Unidos. Yo creo que si voy a decir que sí. ¿Qué tú crees?
Palillo se va con que sí, que puede pasar que Derek Jeter aquí el 2020 entre al Salón de la Fama con el 100% de los votos. Bueno, Palillo, pues entonces yo te voy a hacer una pregunta más. Ajá, ahora viene la pregunta que pusimos en Facebook, pusimos en Twitter. Bueno, yo no sé cuántos chavitos son, pero son muchos. Palillo, si un jugador va a entrar 100% al Salón de la Fama, como tú estás diciendo, ¿verdad? Pues que tú crees que sí. Yo ya dije en Twitter y dije en Facebook que no, para mí entra con el 98.2 de los votos. Para mí, dos periodistas, uno seguro, pero dos, van a votar en contra, porque así son los periodistas, o van a dejar de votar y no van a poner nadie ahí. Quién sabe lo que ellos se inventen, pero para mí no va a entrar 100%. Palillo, si un jugador va a entrar un 100% al Salón de la Fama, ¿tú no crees que ese jugador debe ser, por lo menos en esa franquicia donde jugó más tiempo? Aquí pues sabemos que Jeter jugó toda su carrera con los Yankees. ¿Debería ser uno de los primeros 5 mejores jugadores de la franquicia?
Definitivamente que sí.
Ok. Palillo, aquí mirando así a lo loco, para ti, Derek Jeter es uno de los 5 mejores jugadores de la franquicia de los Yankees. Y recuerden, como les dije en Twitter y Facebook, esto no es nada de Yankee hater, es solamente la realidad. ¿Es Derek Jeter uno de los 5 mejores jugadores que ha pasado por los Yankees?
Pero son tantos los buenos que han pasado por los Yankees.
Pues mira que yo te lo voy a hacer, Palillo. Mira qué fácil, Palillo. Yo te voy a dar los 5 míos. No, antes que tú hables, yo te voy a dar los 5 míos, que fue lo que le dije a la gente, ¿sí? Los 5 míos en el equipo de los Yankees. Okay, no importa el orden, señor. Aquí estamos dando, pues yo le doy la lista que yo escribí. Para mí, Babe Ruth está en ese top 5.
Mickey Mantle.
Joe DiMaggio está en el top 5. Mickey Mantle está en el top 5. Para mí, Whitey Ford está en el top 5. ¿Estás ahí bien, Palillo? ¿Estás escuchando bien?
Palillo, claro, yo te dije que son
muchos. Y me falta uno, Palillo, me falta uno. ¿A quién tú crees que yo le di el voto? ¿O a quién tú crees que yo le di el voto? Te voy a dar dos jugadores y tú me dices a quién yo le di el voto para ese quinto puesto. Derek Jeter o Lou Gehrig.
¿Tú se lo diste a Lou Gehrig?
Definitivo. Y no porque...
Te dije que son mucho más, pero él está ahí en ese grupo de los 10 mejores. Debe ser el
sexto. De los 10 mejores, sí, definitivo, porque para
debe
mí...
Debe ser el sexto para mí después de Lou Gehrig.
Para mí,
Yogi Berra...
Exacto, está Yogi Berra, está, que nunca podemos olvidar estos jugadores de la época de antes, pero está Red Ruffin ahí, que jugó con ellos, Bill Dickey, Earl Combs,
Bill Dickey, pues,
la gente ha tenido jugadores buenísimos. Pero señores, si usted no es el top 5, le mencioné yo 5 jugadores de los Yankees, que muchos periodistas han visto que ninguno de ellos entró con el 100% al Salón de la Fama. Creo que por lo menos uno o dos reporteros van a decir, si esos caballetes en los Yankees no entraron al 100%, menos Derek Jeter.
Bueno, ya terminamos con la pregunta. Óigame, acabo de leer algo aquí en el Facebook que me dejó toco. de Caguas dicen que no regresa el dirigente de Caguas, el béisbol profesional. Y no dicen si Cora va a ser dirigente, si Cora regresa, si Alecola no regresa. No lo dicen, pero sí dicen que están buscando un nuevo dirigente en Caguas.
Bueno, yo hablé con, me he comunicado con Alex Cora, he estado en conversación con Alex Cora. Alex Cora, lógico, en un futuro le encantaría dirigir. No le estoy diciendo que él me dijo que no, ni tampoco les estoy diciendo que él dijo que sí para esta temporada con los Criollos de Caguas, sino que él lo quiere pensar bastante bien. Bien saben que la relación que tiene Alex Cora con su hija Camila es bien, pero que bien close, y vio como su niña sufrió cuando el equipo se eliminó en esta temporada, en esa serie final. Y él, pues, como que eso le llamó un poquito la atención, que él dice que la nena, pues, todavía está muy jovencita para estar, bendito, sufriendo con el trabajo de papá de esa manera. Imagínense, en dirigente, tiene que escuchar, palillo, si hace algo malo, mucha gente va a gritarle. A veces la gente ni sabe por qué hacen las cosas, como quiera, le gritan al dirigente. La niña, pues, también está envuelta ahí, que es la familia del jugador, como lo hemos vivido tú, lo has vivido yo, o sea, no es fácil. Alex Cora quiere mirar bien las cosas, pero no me extrañaría, palillo, que Alex Cora, pues, saliera de la oficina, y como a él le gusta mucho ese challenge del partido, se lo vive, se lo goza, ya como dirigente puede tener un poquito más de habilidad, hacer más cosas que él quisiera hacer, que no puede hacer en una oficina. Que no me extrañaría, palillo, que Alex Cora pudiera ser uno de esos candidatos y dirija el equipo el año que viene, este año.
Bueno, pues a mí tampoco me extrañaría. Todo depende de lo que tú acabas de decir, que él también dijo en el periódico sobre sus hijos. Estar atado al béisbol por tantos años y estar alejado de sus hijos, pues también es difícil. Para mí lo fue también, así que para todos los que hemos estado en este béisbol. Bueno, ya por ahí, y la noticia que los amigos están esperando, ya tengo la información de el mejillazo, así que el martes, que es recordando el pasado, voy a recrear el famoso mejillazo. Estuvimos en el funeral, en el parque, una ceremonia para pelos, la verdad que fue increíble. La caja la pasaron por el infield completo, primera, segunda, tercera, home play. El público dijo presente, estaban allí la mayoría de los jugadores, los que no estaban como Alex por problemas de la nieve, que estuvo en Boston, envió mensajes de teléfono y lo pasaron allí también, todo el mundo lloró. El Toro Hernández también dio su mensaje, el presidente de la liga, el doctor. Así que fue una ceremonia preciosa, tremenda, y recordamos su vida, no su fallecimiento. Así que...
Bueno, y así, y agradecido, ¿verdad?, que todas las personas y jugadores, exjugadores que dijeron presente, muchos de ellos también, que llevaron la camiseta de un equipo de doble A, o...
Tuvieron una guardia de honor con el uniforme de Junco. Oiga, en la funeraria no cabía un alma. Estaba todo el mundo afuera, había más de 1,000 personas, y eso fue por la noche. Me dice Lelin.
Están así, están cantando allá en la casa. Se oye muy bien lo que están haciendo, palio, está muy bien.
Abriendo por ahí, debe ser el otro nieto de Albert, que llegó ahí, llegaron ahí, ya están usando el teléfono, que yo sabe que yo lo estoy usando. Pues mira, fue una cosa para pelos, y la verdad que triste por demás, lloró todo el mundo, toda su familia, estuvieron sus padres, su mamá y su papá. Tú sabes que su abuelita, que fue la que lo crió, falleció hace algunos años atrás. Él se crió aquí, nació en Nueva York, pero se crió en Carolina, en Country Club, y siempre fue parte de la familia, siempre lo quisimos como otro hermano más. Así que ya para el martes le tendré el mejillazo.
Bueno, pues ya lo saben, y de verdad que agradecido, y de parte, pues, de todos nosotros aquí en Béisbol y Mucho Más, pues le pedimos a todos que todavía mantengan en oración a la familia, tanto a la viuda como a sus hijos, los mantengan en oración, ya que cuando pues usted pierde un ser de una manera que usted no lo esperaba, una persona que estaba tan bien de salud y nunca pues mostró nada que verdad pueda pasar algo, pues señores, se hace bastante, pero que bastante difícil. Perder un familiar es difícil, pero perderlo cuando usted no lo esperaba, de verdad que es algo bien, pero que bien duro. Bueno, Palillo, ya que estás hablando de Béisbol,
quiero a través del programa darle gracias a mi querido amigo Juanito de Jesús, que fue y sigue siendo el anotador oficial de los Mulos del Valenciano, y que en esa memorable ocasión pues me dio los datos de lo que pasó en ese juego memorable, que fue a 3 entradas, y gracias a Juanito por la información para poder recrear el mejillazo. Yo sé que toda la fanaticada de Junco está en espera, y muchos fanáticos que te han escrito a ti y a mí para que yo le haga esa recreación. Así que el próximo martes, no se lo pierdan, el programa desde la 1:30 hora de Boston, 2:30 hora en Puerto Rico, estaremos en el aire para recrear ese momento histórico del mejillazo. Eso pasó en el año 1990 y fue en el estadio Solá Morales de Cagua, en un 7º partido, en una serie final, los próceres de Barranquita y los Mulos Valenciano de Junco.
Bueno, señores, y hablando así, recuerden también, ya la semana que viene estaremos hablando del béisbol AA, y ese béisbol AA que estaba haciendo su conferencia de prensa ya en los pasados días. Le vamos a dar por lo menos un la de algo que esté sucediendo en alguno de los equipos más importantes, por lo menos del béisbol AA, que tuvieron una tremenda temporada en el 2013. Es fuerte pensar que un equipo termine 17-2 con la mejor marca de todo el béisbol de la AA, ese equipo de Aguada, con su dirigente Alex Díaz, que también fue un fuerte candidato para dirigente del año de esa temporada. Abrieron la temporada con la mejor marca que antes se haya visto en el béisbol AA, comenzando la temporada, 16 juegos consecutivos ganados. Pero no sabemos por qué, Palillo, estamos tratando de mantener, a ver, como dicen por ahí, los caminos moviéndose, a ver si alguien nos puede dejar saber eventualmente por qué Alex Díaz presentó entonces su renuncia como dirigente de los Navegantes de Aguada, y al momento, hasta este momento, no han nombrado al nuevo mentor, Palillo, cuando está la temporada, no a la vuelta del esquí.
No, ya está, nada más de comisiones y todo. ¿Me escucha?
Ajá, estoy aquí.
Sí, sí, ya está a la vuelta de la esquina, ya se ha jugado juego de exhibición. Esto comienza este viernes, ya el equipo de Sidra recibe la visita de los Toritos de Calley. Así que hay dos equipos que ya han cambiado de nombre en la franquicia, Orocovis y Mayagüez. La primera, los Centinelas de Centinela pasaron a Cacica allá en Orocovis, y de Mayagüez, que se llamaba los Sultanes, no, eran conocidos como los Tarzanes.
Tarzanes, sí.
Ahora son los...
Pues, ya usted sabe, pero Palillo, definitivamente, no importa qué clase de equipo usted tenga, siempre es algo interesante e impactante estar tan cerca de comenzar la temporada y que el mejor equipo, que tuvo el mejor récord de todo el béisbol AA, todavía no tenga dirigente con la renuncia de su mentor, quien los llevara a ese comienzo de 16-0.
Bueno, yo te voy a decir lo que yo pienso. La situación económica de el país y los equipos AA no es la mejor. No sé hasta qué punto, esto es hablando yo en voz alta, no sé hasta qué punto cuáles serían las exigencias del dirigente, que el apoderado no pudo llegar a un acuerdo con él, porque con ese récord de 16-17-2 y no poder llegar a un acuerdo con tu dirigente, algo grande tiene que haber pasado. O sea, podría ser asuntos económicos, podrían hacer asuntos de otra índole. A lo mejor, tú sabes que en esto hay jugadores que son de franquicia, que a pesar de todo lo que hizo el equipo y los juegos que ganó, no se llevan con algunos dirigentes. Y ellos son los que seguida van donde el apoderado, mira que si Palillo es el dirigente, que si Palillito es el dirigente, yo no voy a jugar, me cambia. Eso pudo haber pasado también. Así que vamos a tratar de averiguarlo. Posiblemente nuestro querido compañero Arturo Soto nos pueda dar la información correcta. Yo voy a tratar de comunicarme con Arturo mañana para ver si consigo cuál es la información correcta relacionado al dirigente de Aguada.
Exacto, sí. Y como los que nos han preguntado, pues ya saben el sentir de Palillo de lo que podría estar pasando, cualquier cosa puede estar pasando. A veces hasta un percance de salud obliga a uno pues a tener que renunciar, o un familiar cercano, la esposa de uno, un hijo, cualquier cosa así puede suceder que uno tenga que, pues, ¿verdad?, presentar la renuncia, pero casi siempre cuando eso sucede, pues casi rápido, tan pronto la renuncia se da, los apoderados dan a conocer el por qué ese dirigente pues no va a volver con el equipo, especialmente cuando el equipo tuvo una buena campaña. Así que veremos a ver lo que estará sucediendo allá en Aguada. Pero Palillo, desde aquí, Béisbol y Mucho Más, estaremos siempre pendientes al Béisbol AA y le damos, como uno dice, le deseamos la mejor de la suerte a todos los equipos, a todos los jugadores. Tenemos un mundo, imagínate, lleno de muchachos que conocemos, amistades que están jugando el béisbol, otros están de coach, están dirigiendo. Les deseamos muchísima, pero que muchísima suerte en esta temporada 2014 y que sea igual de exitosa o mejor que la del año pasado. Así, pero Palillo, también tenemos que soltar a los fanáticos, que sabemos que los fanáticos en el béisbol AA sí están casi siempre diciendo presente a los parques, no como, ¿verdad?, en la liga invernal, pero por lo menos en la AA siempre el fanático responde. Pues mire, si usted está en uno de esos equipitos que a lo mejor está un año de usar novato, a ver cómo puede empezar a enderezar ese equipo, mire, dígale que sea su franquicia de su pueblo y vaya allí y dele aunque sea unas horitas para que le dé ese apoyo a ese equipo, para que entonces ese equipo no se vaya. Pero Palillo, última pregunta antes de acabar el programa, de los que nos están preguntando, ahora mismo tengo un fanático preguntándonos, ¿qué pensamos nosotros cuando el doctor Quiles, presidente del Béisbol AA, anunció que posiblemente se estarán cortando unas 10 o 12 franquicias el Béisbol AA?
Bueno, eso es comentarios, rumores, todavía no se sabe, pero hasta el momento yo no tengo ninguna información sobre eso. Hay otros fanáticos que me han preguntado, con el trabajo que tú hiciste en Dorado, ¿por qué tú no regresas con el equipo Dorado? No es cuestión de dinero, así que eso lo dicen todos los amigos que me han preguntado, pues no es cuestión de dinero, es cuestión monetario, fue un pequeño problema y yo no regresé por eso.
Eso es así, Palillo, pues que el año pasado llevaste el equipo de los Guardianes de Dorado hasta la postemporada, así que pues a eso pasa también en el béisbol, amigo fanático. Pero rápido, si Palillo de su boca pues te dice que no es dinero, pues ya usted sabe entonces que es algo que no se pudo entonces volver al equipo de Dorado, nada que tiene que ver con el dinero y mucho menos con los peloteros, Palillo, porque casi nunca estos dirigentes tienen así con todos los peloteros un problema. Si no, son cosas que pasan durante una temporada que después a veces uno prefiere mejor entonces decir que no y quedarse en su casa tranquilito, sin dolores de cabeza. Bueno,
cuando hay una buena amistad por el medio, con apoderado, es mejor uno irse y dejarlo así.
Eso es así. Bueno, ya saben, ya Palillo de su boquita le está diciendo lo que pasó allá con los Guardianes de Dorado. Pero de mi parte, a los que me han preguntado a través de Twitter y Facebook, para mí, señores, como está la cosa de la economía, de verdad que hay muchos pueblos que no van a poder tener el apoyo de un municipio, de un alcalde, que le pueda decir, toma 20,000, toma 30,000. Ya vimos a Héctor O'Neill, Palillo, allá en Guaynabo, que paró, tuvieron que recesar ese equipo de baloncesto, porque de verdad no pueden seguir con la nómina que siguen, con el dinero que se gasta ahí. Él dejó saber el dinero que le da a todos los equipos de su pueblo, pero lamentablemente si usted llega a un punto de la economía que usted no se puede mover, el municipio sufre demasiado y hay otras cosas que atender, que en un momento dado, Palillo, pues en unos niños, en unas escuelas o algún lugar o alguna persona, algunas familias, de verdad necesita más ese dinero que aportárselo a un equipo de AA, y esa es la pura realidad. Creo, Palillo, que si hay unos pueblos que están en esa condición y con ese problema de economía, deberían entonces cesar y así evitar que tengan que entregar ese equipo a mediados de temporada y los muchachos, la mayoría, se vaya porque no quieren jugar por 15 o 20 pesos. Bueno, señores, tenemos ahí, perdimos contacto con Palillo Santiago, pero no se preocupen, vamos a dejar allá que Palillo pues se quede quietecito allí. Vámonos nosotros entonces a despedirnos de nuestro programa de béisbol y mucho más. Recuerden, volveremos con ustedes mañana, si Dios lo permite. Esperamos, ¿verdad?, que todos hayan disfrutado de este programa. Recuerda, estamos en Twitter, @palillitoarno, @palillosantiago, también en Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like, para que te mantengas informado con todo lo que está pasando en el mundo del béisbol. Buenas noches, amigos.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.